Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, buenas tardes de nuevo.
Bueno, buenas tardes, aquí estamos con The Post, preparándonos para luego de la columna, haremos un tour gastronómico por ahí, no sé qué va a pasar, pero bueno, toda sorpresa. Yo tengo una intimación casi judicial para hacerte a ti, particularmente con nombre y apellido.
¿Una intimación judicial para
casi,
mí?
Casi, casi.
Te agradezco porque las intimaciones...
Puede llegar a ser judicial para ti, y lo voy a incluir a Guille también en esto.
Me parece bien.
Por las dudas, porque recibí mensaje de Woody. De Budinas.
¿Qué dice Woody?
¿Qué dice? Textual. Ya hablé con Rosario y te dejamos unos escones separados con Juan Sader allí en la radio. Atención.
No te escucho.
Sí, te perdiste, pero por eso te dije, lo voy a hacer recordar con la intimación. Mañana vas a tener ahí en la mañana temprano intimación judicial, pobre de vos que toques esos escones, ¿me entendiste? Y el fin de semana te venís acá con la cajita con los escones. Así que ya está. Se terminó todo este debate.
No pensaba ir, pero evidentemente...
Hablemos de lo importante, dejemos todo otro debate. Lo importante, ¿viste las declaraciones del Pato Celeste?
No.
¿No?
No.
El Pato Celeste, porque es así, ¿viste? Ya no tiene nombre, no es Gustavo Torena. El Pato Celeste, ya debe ser Pato de nombre, Celeste apellido, acusa a Diego Lugano de arreglar partidos y querer arañar plata. Ahora, ¿tiene algún documento? No. Le contaron por ahí a alguien, parece que le dejaron una grabación. Es patético esto, para defender. Esto es la...
Pero además, a ver...
Todos los soldados de Paco, los soldados de Paco y Pepe, sería así, porque es la misma historia, ¿no?
Ah, no, es tremendo. No, además, a ver, he estado en contacto con el entorno de Lugano, justamente porque queremos entrevistarlo para que cuente sus cosas. Sobre todo por esta situación.
Bueno, han hablado varios jugadores de la selección, porque bueno, ayer habló Palito Pereira, hoy hay declaraciones de Muslera, todos coinciden en eso. Digamos, el caso de la selección uruguaya es un cuerpo único, que están todos de acuerdo en esta gestión. Palito Pereira ayer fue muy enfático, se terminó la dictadura, volvió la democracia, ¿no? Acá estamos defendiendo los intereses de todos los futbolistas.
Claro.
Sí, es complejo esto, ¿no? Pero acá están las declaraciones del señor Pato Celeste en la revista Caras y Caretas de hoy.
Bueno, ustedes saben lo que se le dice del pato criollo, un pasito y una deposición.
Sí, bueno. Esto bien de, no sé si de pato patotero, pero bueno, está así. Dejémoslo por ahí.
Y bueno, puede ser un patotero perfectamente en nuestro país, una cruza con el ave autóctona.
Triste porque se ingresa... es esta historia del patoterismo en la que hemos ingresado, que denunciamos un día cierto también, ¿no? Cuando no hay argumentos se ingresa la descalificación personal, las acusaciones falaces. Las personas, este señor, ¿puede justificar de qué ha vivido, por ejemplo, para acusar a otros? Es terrible, ¿no? ¿De dónde salió la casa que tiene ahí en Piriápolis, por ejemplo, o el complejo turístico que tiene ahí? Esas son las historias que hay que explicar, de las que tenemos que ocuparnos. Pero bueno, vamos a otra cosa.
Vayamos a otra cosa. Simplemente un apunte. No sé si escuchaste a Leonardo Borges.
Lo escuché atentamente, sí.
Me encantó, más allá de que nosotros le pusimos mucha voluntad, cómo solidificó eso que veníamos conversando a lo largo de la semana de la continuidad histórica de las cosas, ¿no?
Bueno, claro, exactamente, ¿no? Digamos, a veces tenemos la tendencia a pensar de que muchas de las cosas que nos ocurren hoy son como caídas del cielo, que no tienen relación con el pasado, ¿no? Y efectivamente, la historia es una continuidad de hechos, digamos, si hay una relación entre pasado y presente, porque muchas de las cosas que tenemos hoy son el resultado de acciones del pasado. Hemos tenido que atender como país, ¿no?, muchas cuestiones vinculadas a resolver situaciones sociales acuciantes, entre otras cosas porque en este país se cometió un fraude escandaloso. Y mucha gente ha olvidado que ese fraude escandaloso lo estamos pagando todos, porque además de que no resolvieron, no cobraron los estafados concretamente para resolver ese fraude escandaloso, el presidente Jorge Valle tuvo que aceptar 2,000 millones de dólares que nos mandó el presidente de los Estados Unidos, George Bush, que no fue un regalo, fue un préstamo, en condiciones muy particulares, pero bueno, fue un préstamo, que lo tenemos que devolver, lo estamos pagando todos nosotros, ¿no? Y así una cosa tras otra, digamos, esto es una secuencia de hechos.
Absolutamente.
Pero bueno, ya que vamos a hablar de, estamos hablando de este fraude, tengo una carta abierta que le ha enviado al doctor Juan Peirano Basso, el abogado Mariano Moyano, que es uno de los directores del estudio Moyano y Asociados de la República Argentina, que también tienen estudios en Paraguay. Es un estudio que básicamente se dedica, es una firma especializada en tres áreas: litigios internacionales, rastreo de activos y fraudes financieros, para que vaya llevando, ¿no? Y aprovecho para señalar, porque antes hemos tenido varias preguntas al respecto, todo lo que hemos señalado en estos días a propósito de Juan Peirano Basso, de Basso, ¿qué Basso?
Depende.
Sí, el Basso, sí.
Depende de la hora.
Juan Peirano Basso está documentado, nos hemos basado en documentos, ¿está claro? No hay improvisación ni hay opiniones en esto, más allá de lo que hemos señalado con nuestro propio opinión. Estos son documentos sí. Que están en nuestro poder, que algunos hemos difundido, algunos están en la página web de la radio y otros que están en nuestro poder aquí, ¿no? Ahora tenemos esta carta pública que le dirige al doctor Juan Peirano Basso, casualmente coincidente con otros hechos, pero primero te leo la carta. Dice: doctor Juan Peirano Basso, de mi mayor consideración, reitero, esta carta firmada por el abogado Mariano Moyano. Reconozco que para usted ya debo ser molesto. Cada cierto tiempo escucha de mí y del trabajo que un grupo de profesionales hacemos. Qué pesado, ¿no? Recuerdo nuestro primer contacto en Nueva Orleans y luego en Tennessee. Usted manifestó que tenía la mejor voluntad para solucionar el problema de nuestros clientes. En esa época usted era John Basso, aunque reconozco que su creatividad no fue muy lejos. Nos dejó esperando en dos reuniones. Recuerdo como hoy esa llamada en el año 2006, donde nuestros asociados nos preguntaban qué hacer frente a su actitud. Ahí usted supo que hablábamos en serio y 24 horas después fue detenido en Coral Gables. Luego supimos que México era su próximo destino. Quizá lo sea en otra oportunidad. ¿Se acuerda cuando mi colega lo fue a visitar a la cárcel de Miami? Lugar bastante feo, por cierto, pero usted estaba tranquilo. Hasta lo recibió comiendo papas fritas, sin mostrar ni un ápice la voluntad de devolverle la plata robada a nuestros clientes. Usted repetía y repetía: yo no tengo ningún bien. Y debo reconocer que era verdad. Pero luego supimos, por las cuentas bancarias que abrió en el Legend Bank y otros, que plata no le faltaba y hasta liquidó su póliza de seguro de $550,000. Una pregunta entre nosotros, Peirano. Lo que es que hacía Las Vegas, no era para jugar la ruleta, ¿no? Pero supongo que las amistades que hizo en Estados Unidos fueron muy productivas. Eduardo Rufo, que tan gentilmente le prestó su sótano en Clarksville para que usted se escondiera por un tiempo, o Robert Ramón, o inclusive James Burke. ¿Usted sabía que Burke se asoció con su abogado Daniel Sellanes Mendoza en Uruguay? ¿Cómo puede un señor como Burke, que fue condenado por la justicia de Estados Unidos por fraude, asociarse a su abogado? ¿Para qué? Luego vino todo este tema de la extradición a Uruguay, la cárcel, las declaraciones en la prensa. Es bueno volver al pago, sí, pero no de esta manera, ¿no? Reconozco que no quería que eso sucediera así. Lo creía más inteligente, someterse al escarnio y a la vergüenza pública. Era fácil evitarlo. Supongo que habrá creído que esto nunca iba a suceder, pero sucedió. También creo que se equivocó en decir que no tiene ni plata ni activos. La verdad es que no le cree nadie. Hasta películas en Rumania se financiaban con plata de nuestros clientes que usted no quiso devolver. Una pregunta: ¿qué fue de aquella empresa china llamada Imusol Trading? Le cuento que muchos uruguayos saben que usted pone a sus amigos como dueños de bienes que tienen. ¿Se da cuenta? Reconozco que me sorprendió cuando metió a toda la familia en el embrollo. Sabrá que su ex Leticia y su hijo mayor están imputados por asociación ilícita y lavado de activos en Argentina, pero no parece importarle mucho. Y claro, ¿cómo le va a importar si hace 15 años que no quiere asumir los hechos? Las deudas se pagan, Peirano. Por más que se esconda abajo de la baldosa o en la casa de una amiga en Punta del Este, siempre va a haber gente que lo va a reconocer y que no está dispuesta a olvidar. A esta altura se preguntará qué lo motiva a este muchacho, como alguna vez me dijo. A menos de tener una sentencia en su contra por $17 millones que ejecutaremos, obviamente ya que no esperamos que lo pague voluntariamente, lo cierto es que hay varias motivaciones. En primer lugar, me motiva la indignación. sepa que soy un católico comprometido, y cuando empecé con el caso allá por el 2002 me indicaron que usted era un caballero y una persona comprometida con la obra de Dios. Adentro mío me dije, debe ser una persona honrada, solo que se habrá equivocado. Pero no, el equivocado era yo. Después me dije, seguramente es una persona que de ninguna manera involucrará a su familia en su desgracia. Y otra vez me equivoqué. Su ex con una sentencia de devolución de 16 millones de dólares y su hijo imputado. Nada, ni siquiera poner la cara. Por último dije, aunque sea por caridad. ¿Se acuerda, Peirano, cuando Alba Esteves Locino, sí, aquella que le confió toda su plata, le pidió que aunque sea le vaya pagando de a poquito porque necesitaba dinero para solventar su tratamiento de diabetes? Pues bien, la señora falleció hace 3 meses, luego de que usted a través de sus abogados ni siquiera le recibían las llamadas, ya que usted estaba muy ocupado. A esta altura debo reconocer que ya no puedo actuar objetivamente. Un gran dolor y rabia me envuelve con este asunto. ¿Sabe lo que pasa, Peirano? Elba era mi amiga y una persona extraordinaria y extremadamente generosa, y yo no pude solucionarle el problema que usted le generó. Pero claro, el equivocado he sido yo, que he esperado algún gesto de caridad, de honorabilidad, de bondad hacia el prójimo. ¡Qué iluso! Ahora sé que desde ese punto de vista puedo seguir esperando eternamente. El tema es que, como le comenté, no voy a esperarlo más. Por lo pronto, rezaré por su alma, porque evidentemente lo necesita. Y si por esas cosas de Dios usted llega a arrepentirse, solo le pido al Señor que lo ponga bien lejos de mí, no sea que lo tenga que notificar de otra demanda. Lo saluda cordialmente, doctor Mariano Moyano Rodríguez, abogado.
La carta, además de decir muchísimas cosas, está maravillosamente redactada también, ¿eh?
Bueno, y esto coincide, fíjate vos, qué interesante, ¿no? El 21 de agosto del año 2010, el colega Víctor Carrato publicó en La República una nota que, bajo el título La República excedió a documentación exclusiva, descubre la empresa oculta de Peirano en Montevideo, ¿no? Se llama Imusol Trading Suiza. Uh-huh. La citan acá, ¿no? En la carta. Empresa a cuyo nombre se habían transferido 500 millones de dólares en Suiza, que tiene una similar en Montevideo. Se trata de Imusol Trading, creada el 23 de septiembre del 2002. Recuerdo, 23 de septiembre del 2002 ya habían sido cerrados y ya estaban detenidos los Peirano, ¿no?
Sí.
El domicilio es Boulevard Artigas 76, apartamento 402. Su presidente es Edgar James Burke, condenado en los años 90 por fraude financiero y presunto titular de la cuenta en Zurich. El vicepresidente de Imusol Trading, Sociedad Anónima, es el actual abogado de Juan Peirano Basso, el doctor Daniel Sellanes Mendoza. Los datos surgen de información proporcionada por la Dirección General de Registro de Comercio del Uruguay. Una cuenta bancaria en Zurich de 500 millones de dólares. Uno se pregunta, bueno, ¿qué se ha hecho en todo este tiempo? ¿Alguna gestión en Uruguay? Porque lo que mencionábamos ayer, las propiedades que reseñábamos, son argentinas. Ahora, ¿qué se ha hecho para recuperar bienes en Uruguay?
Sí,
es todo un tema este, ¿no?
Yo recuerdo haber, bueno, de la crisis, haber estado con los ahorristas del Trade and Commerce Bank y demás, y bueno, y a la escribana Barbani, por supuesto, que fue una persona muy, muy activa en todo esto. Bueno, y de haber escuchado de propia voz los casos de familiares de gente que se quitó la vida, de otra que murió justamente por no poder acceder a esos dineros, y muchos quedaron como entregados a su suerte, a decir, bueno, nunca más recuperaremos nada, hemos sido robados y despojados y listo.
Bueno, porque creció, a nivel social creció una historia bastante falaz, ¿no? Es decir, socialmente hay mucha gente que está convencida que la gente iba, estas personas iban y le entregaban su dinero en el Banco Montevideo, pero sabiendo que ese dinero iba al Trade and Commerce Bank de Irak Cayman porque les pagaban más. Y eso es parcialmente cierto. Había algunos que lo sabían, pero había otros que no tenían la más mínima idea. Había otros que el banco recibía el dinero y luego el propio banco lo derivaba a las Islas Caimán sin conocimiento de los dueños de ese dinero. Es decir, se lo depositaba en Caimán como si lo hubiera hecho el titular de la cuenta. ¿Está claro? Acá tengo un amigo, creo que tú lo conoces también, en Punta del Este, que vendió un hotel. Uh-huh. Un hotel pequeñito, colocó el dinero en el banco y se quedó sin nada, perdió el hotel y perdió el dinero. Y así hay, pero centenares, yo te diría capaz que miles de personas que de repente, como te relataba el otro día, vendieron una casa, depositaron el dinero en el banco para esperar la oportunidad de comprar otra y perdieron la casa que vendieron y el dinero que tenía el banco y se quedaron sin nada. Gente que perdió el dinero para tratamientos médicos, gente que perdió el dinero que había acumulado para pagar los estudios de sus hijos. Es decir, esto fue una tragedia social de la que no tenemos idea. El tema es que, bueno, como te dije, los peiranos todavía tienen muchos amigos en todos lados. Y a pesar de que social y públicamente son una lacra, todavía en el terreno de lo privado hay mucha gente que mantiene esos vínculos y que, qué sé, tal vez por razones económicas, no sé, lo desconozco yo eso. Lo cierto es que no, todavía hay una amplia red de impunidad que los protege, ¿no? Porque si no, no se hubiera llegado a esta situación. El otro día alguien nos recordaba que efectivamente pudieron recuperar la libertad por una ley aprobada que fue propuesta por Gonzalo Fernández, y eso es cierto, ¿no?
Sí, eso
es una historia que en realidad no fue propuesta para los peiranos, fue propuesta para resolver una cuestión en el sindicato médico y se usó para esta cosa. Vaya usted a saber, nadie imputó de nada a Gonzalo Fernández, que en su momento era defensor de uno de los hermanos peiranos, y cuando se señaló eso, renunció a su condición de miembro del Partido Socialista y quiso renunciar a su cargo, y bueno, y allí no se le permitió. Y recordarán ustedes que cuando surgieron estas denuncias, incluso formuladas por Frente Amplistas, fue el propio presidente José Mujica a expresarle su solidaridad a la casa de Gonzalo Fernández. Hay fotografías al respecto,
sí,
¿no?
Es absolutamente cierto, ¿no?
O sea, hay un montón de historias alrededor de esto que como bien decía Leonardo, la historia hay que leerla de otra manera, ¿no? Como nos han hecho leerla, ¿no? Hay que aprender a releer los datos, poner todos los datos arriba de la mesa y empezar a cruzar esos datos.
Pero vos fíjate cómo se cruza todo, ¿no? Y cómo, digamos, desde el Banco Ambrosiano, la relación con el Opus Dei.
Habíamos hablado de eso y lo decía Leo también,
claro,
hace semanas, la operación Gladio, la PDUE, la operación Cóndor, los financistas del plan Cóndor vivían en Uruguay, vivían acá cerca, querido Juan, vivían acá cerca, tienen importantes propiedades acá,
sí, claro,
aún hoy.
Sí, evidentemente.
Licio Gelli estuvo escondido acá en Punta del Este, o sea, tampoco la pavada, ¿no?
Sí, ni hablar, ni hablar.
Te voy a dar un dato final que no tiene que ver con los peiranos,
voy a
dar otra cosa, pero como terminamos pagando todo, ¿no? Hay una cosa muy interesante a propósito de este incremento de las tarifas de OSE, que en realidad, bueno, el cargo fijo subió más del 8,2 o del 7,3, ¿no? 42% se dice por ahí.
42,8.
42,8, exactamente, sí, sí. ¿No? Bueno, sí, las facturas también subieron considerablemente. Además, le pediría un favor a los muchachos de OSE que hagan claras las facturas, porque las facturas de OSE son inentendibles, ¿no? Porque hay varias lecturas de cargo fijo, varias mediciones,
entender
la factura de OSE es compleja.
Y los que pagamos el agua con los gastos comunes no tenemos ni idea de lo que pasa.
Olvídate, marchate les pido. Pero
idea.
Fíjate qué interesante, porque yo te decía hoy que todo esto se supone que es para pagar obra que debe hacer OSE, ¿no? Por ejemplo, la instalación de filtros de carbón aquí en Laguna del Sauce para evitar todos los problemas de malos olores o de sabores o de colores que ha tenido el agua potable de Maldonado, una situación que ustedes ya conocen reiteradamente. Pero esto también ocurre para otra cosa, y lo señalaba bien Gudina, seguramente ustedes van a poder hablar mucho más explícitamente con él mañana de esto, porque es muy, muy impresionante esto. Fíjate lo que reconoce OSE, ¿no? A finales del año 2016, perdón, terminó de construir un cerco perimetral del embalse de Paso Severino, un alambrado, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí,
que
sí.
Costó $1,000,000 para impedir el ingreso de animales de productores de la zona a la fuente de agua contaminándola. O sea, nosotros tenemos que pagar para que las vacas de otro no contaminen el agua. Estamos todos locos, hermano. $1,000,000 en un alambrado, ¿de qué lo hicieron? ¿De hilos de oro?
Sí, te iba a decir, digo, a ver,
yo... me empiezo a calentar, empiezo a golpear la mesa.
Pero
estamos locos, tenemos que pagar lo que otros contaminan. El principio no era, el que contamina paga.
Claro.
Y bueno, ¿dónde está ese principio?
Durmiendo en algún lado, no sé. Yo lo que te digo una cosa, Trump, por ejemplo, el muro que va a hacer no te lleva a ese precio, ¿eh? No
te... Vos, te voy a decir una cosa con el muro de Trump. Te voy a dejar un dato nada más.
Sí.
Nos va a generar, y esto lo digo en serio, ¿no? Lo he estado pensando toda la noche y se lo decía a Daniel acá. El muro de Trump nos va a generar un gravísimo problema con el narcotráfico en el sur, acordate. Ya pasó, hubo advertencias de importantes jefes militares de Estados Unidos en los años 90, cuando la aplicación del Plan Colombia, que los tipos decían, bueno, esto lo único que va a hacer es que se corran al sur. ¿Está claro? Efectivamente lo que pasó. Ahora con ese muro, donde van a tener dificultades para entrar, algunas las zafarán, no van a encontrar otra forma, pero digo, la van a tener más difícil, pensá que van a buscar otra forma de salida. Así que hay que prepararse para lo que nos va a proponer Trump con sus medidas también en el sur.
Sí, por supuesto. Sí, más vale habría que empezar a pensar, como han dicho muchos líderes políticos del mundo, empezar a tener una estrategia diferente. Tal vez no sea la guerra a las drogas el camino, sino que sea otro el camino. Puede pasar desde la regulación hasta alguna forma más creativa, que honestamente no tengo los elementos como para pensarla, pero evidentemente, a la cantidad de muertos, a la cantidad de problemas que tenemos, a la cantidad de nuevos adictos que tenemos, evidentemente la guerra a las drogas no le ha ganado nada. O sea, desde la época de Reagan hasta ahora, los carteles del narcotráfico lo único que han hecho es crecer.
Sí, vos sabés lo que yo pienso al respecto. Sé que con el tema de las drogas esto es más viejo que la humanidad, no se puede luchar. Simplemente me pregunto por qué como sociedad somos incapaces de resolver los problemas que llevan a la gente a la necesidad de consumir drogas y a veces hasta matarse con ellas. Pero bueno, es otro tema, ¿no?
Sí, sin duda.
Y te lo dice un fumador, así que...
Claro, pero aparte si uno mira, por ejemplo, el uso problemático de drogas. El uso de drogas está extendido en la sociedad. A
sí,
ver,
está claro.
Todo el mundo...
Esto es viejo como la humanidad.
Pero no, claro, no, quien no toma... Un psicofármaco, el que no toma un psicofármaco toma un vaso de whisky, de cerveza, sí. Se fuma un cigarro, se fuma un porro, se no sé qué. O sea, el uso está absolutamente extendido. El uso problemático es puntualmente peligroso para un grupo de personas en la sociedad que hay que atender y cuidar, que no pueden evidentemente manejar su relación con ese tipo de sustancias. Y es como el caso de lo que hablabas el otro día.
No, no, no decías, se está educando para eso, Juan.
No, ni hablar. Porque aparte, es como lo decías el otro día, ¿cómo no podemos resolver el problema con 500 personas que son realmente los o 5.000 personas o 10.000 personas que son realmente los delincuentes peligrosos? ¿No?
Hay un montón de historias en el medio que somos incapaces de resolver. Eso es un tema que hay que analizar seriamente como sociedad.
Sin duda.
Como no lo quiero correr, me voy a despedir.
Me parece...
Va a recibir la intimación judicial que corresponde para que me guarde sus escones.
Perfecto. Claro. Yo le voy
a... La intimación lo comprende a usted y a Guille. Y como confío en Inesita, lo voy a poner en sus manos.
Sí, yo confiaría en Inés, sin duda.
Nosotros Castillo no sé todavía, pero
no,
bueno,
tampoco. Guille dice que se los va a comer directamente.
Sí, ya sé. Sí,
Cátulo bueno, no es confiable, desde ya te lo digo.
Va a criminalizar los escones, que se haga cargo de las consecuencias.
Yo confiaría solo en Inés en este caso.
Un abrazo grande a todos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.